Bueno, como sabemos, esta epístola es fundamental en el conocimiento de la palabra de Dios. Así lo ha dispuesto el Señor y así la ha puesto justamente ahí. Se escribió en el año 56, poco antes del arresto de Pablo en Jerusalén. Pablo la dictó a Tercio y Tercio la escribió. Y como hemos visto en otras ocasiones, Romanos ha estado presente en la mayoría de los despertadores y despertamientos cristianos de la historia, si no en todos. Y las vidas de personas conocidas cristianas fueron cambiadas al leer parte de esta epístola. Es tan fuerte que diferentes personas que han sido muy usadas por el Señor recibieron un cambio en su vida al leer Romanos. Así Agustín de Hipona testificó que sintió que volvió a nacer y que todas sus dudas desaparecieron al leer los versículos 13 y 14 del capítulo 13 de Romanos. Y Martín Lutero comenta: ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos y nada se interponía en el camino a excepción de esa sola expresión, la justicia de Dios, porque yo consideraba que significa aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. A partir de ahí, sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo y en tanto que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido en mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de entrada en el cielo. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el comentario que escribió Lutero. Wesley también fue a Estados Unidos buscando una experiencia genuina de salvación y al regresar a Inglaterra un miércoles en 1738 por la noche asistió a una reunión no de muy buen ánimo con los moravos en la calle Aldersgate y el predicador estaba leyendo la introducción de Lutero a la Epístola a los Romanos mientras este predicador describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sintió algo que lo describe así. Sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que sí confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación. Y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Este es Wesley. Y Calvino dijo, cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de la escritura. En fin, hay comentarios de diferentes hermanos que han sido reconocidos como que anduvieron con el Señor y todos comentan que ha sido tan fuerte la lectura y el entendimiento de la epístola a los Romanos. En el siglo XVI, William Tyndale dijo, por cuanto esta epístola es por excelencia la parte central del Nuevo Testamento y su más pura condensación de Evangelio, es decir, de nuevas de gran gozo que nosotros llamamos Evangelio, Así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las escrituras, creo que resulta indispensable que todo cristiano no solamente la conozca de memoria, sin el libro en la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo, como si fuera el pan diario de su alma. Sí, que bueno, hay más comentarios que los hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pero cómo el Señor a lo largo del tiempo ha usado precisamente esta epístola a los romanos para abrir el entendimiento a diferentes hermanos de una forma muy fuerte, muy clara, ¿no? Así que hemos comentado cosas, porque cada vez que pasamos por aquí vamos comentando, en el capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Noel escribe, Pablo, vemos el nombre de Pablo presentándose aquí solo, ni Silas, Timoteo u otro hermano con él, porque Pablo es él mismo el apóstol de Cristo a los gentiles, el declarante, como aquí en Romanos, del Evangelio para esta dispensación. También en revelar el carácter celestial, llamado y destino de la Iglesia como el cuerpo y la esposa de Cristo y como casa de Dios, como en Efesios. Pablo se presenta solo. Cuando son establecidas doctrinas y direcciones esenciales, ninguno está asociado con el apóstol ni la autoridad dada a él. A través de toda la historia de la Iglesia, aparte de Pablo, apartarse de Pablo ha sido herejía. Recibir el Evangelio de Pablo y retenerlo es salvación, por el cual, Evangelio, sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. 1 Corintios 15, 1 y 2. Bueno, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, realmente dice Doulos Jesús Cristo, es decir, esclavo de Jesucristo, es lo que dice en Jesús Cristo, esclavo de Jesucristo. Noel comenta, es profundamente instructivo notar que aunque nuestro Señor dijo, ya no los llamaré esclavos sino amigos, con todo sucesivamente Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan se llaman a sí mismos esclavos, douloi. Y esto con gran deleite. Esto es el servicio de la perfecta libertad, la más profunda de todas las devociones, esa de la toma de conciencia de la redención y el amor perfeccionado. Pablo dice también en Gálatas, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Otra vez Noel dice, la soberanía de Dios es así vista en el mismo principio de esta gran epístola. Y qué bien llevó Pablo su separación a su alto llamado el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo. Con todo, hoy están aquellos, aún hoy, que en ignorancia y orgullo tratan de despreciar las palabras de este gran apóstol, como advierte Pedro, para su propia destrucción. Ahora, el Evangelio de Dios, de las buenas nuevas, el mensaje, la comunicación de Dios a los hombres, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Si el contenido, el tema, el comunicado, ya lo había prometido el Señor en las Escrituras. En Isaías 41, 27, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Isaías 52, 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. En Nahum 1 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. En Isaías 7, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Isaías 11, bueno, sabemos, ¿verdad? Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y en Isaías 61, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y después tenemos que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Santidad, que es justicia, que es testimonio y sello de la autenticidad y aprobación por Dios, conforme a su nombre y naturaleza, carácter de la persona y la obra del Hijo como hombre. Este es el inicio de Romanos, ¿verdad? Y por quien recibimos, es decir, es el medio o el mediador, la gracia y el apostolado, es decir, el regalo y el servicio, el encargo, la comisión y la investidura para esa comisión, para la obediencia de fe en todas las naciones. Ahora nos dice en Romanos 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que todo esto es obediencia de fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y sigue en el capítulo 1, entre las cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y se ha compartido, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe a fe. Esto es tan importante, darnos cuenta de estas cosas, y el Señor te hace pensar. Por supuesto que tenemos aquí tanto, tanto en toda esta epístola, pues como nos habla de como Dios ha puesto ese testimonio en toda la creación y ha puesto en el hombre la capacidad para leer ese testimonio, para que podamos ver en la creación su eterno poder y deidad. Y cuando miramos a la creación, Dios ha puesto una capacidad en nosotros para discernir, para darnos cuenta del poder y la deidad de Dios al ver la creación. Esto es porque nos lo ha dado el Señor, si no, no podríamos discernir nada, seríamos como animalitos, esto es grande, esto es pequeño, esto sube, esto baja, ¿verdad? Pero Dios ha puesto esa capacidad en nosotros, en el hombre, de poder leer ese sello de su autoría en la creación. Y esto lo tenemos en el a partir del versículo 18, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y a fe. Es decir, es todo un ámbito. ¿Y qué es lo que se revela? La justicia de Dios. El ámbito es la fe. Desde la fe, en la fe y para la fe, En el Evangelio se revela, es decir, se da a conocer el conocimiento escondido e inalcanzable para el hombre, desde el hombre y por el hombre, que Dios ha querido libre y soberanamente darle, revelarle desde la fe y hacia la fe. El principio de la revelación de Dios, de su justicia, el origen de esa revelación al hombre, el punto inicial de recepción, el direccionamiento, el avance, el crecimiento, el resultado, es decir, el ámbito, naturaleza, atmósfera y operación enteros de esa revelación, es sólo íntegra y exclusivamente la fe. Bueno, esto también es aprendérselo, está bien, pero darse cuenta está mejor, ¿verdad? Es que es algo tan grande, lo podemos leer una y otra vez y repetirlo y decirlo a las gentes y no enterarnos en nuestro interior, ¿verdad? Lo que es la fe. Y hay cosas, ¿no? Nos habla del pecado del hombre, nos habla en esta epístola a los romanos que el hombre no tiene excusa por sus pecados. Nos dice en esta epístola que no hay diferencia, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles y que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Todas estas cosas grandes y fuertes, porque el hombre siempre lucha con sus criterios, con sus ideas, con sus parámetros, con sus esquemas de lo que es ser bueno, ser justo, etcétera, etcétera. Y todo esto lo anula por completo esta epístola con un poder total. Así que el pecado es injusticia, es inadecuación, es incredulidad, es independización, es desconfianza, es amor propio, es competencia, es desafío, es aborrecimiento, es rechazo total de Dios, como Dios en su paciencia y en su infinita sabiduría delineó todo para que el hombre pusiera de manifiesto, para que lo que estaba escondido con toda una serie de palabrerías y de motivaciones y de autojustificaciones y de esquemas del hombre emergiera por completo en el Calvario, que es ¿dónde? ¿Qué es lo que salió del hombre? Fuera con este, crucifícale, fuera a Dios, al autor de la vida, al único que expresó el corazón de Dios en el hombre. Lo vemos. Bueno, pues así es como hemos venido todos. Y si no entendemos esto, después es toda esta tira y afloja y tantas cosas que nos impiden de verdad el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Así que Dios es el autor y dueño absoluto de toda la creación. Él la ha hecho sin obligación a nadie, sin ninguna referencia externa, sin ningún compromiso, ni demanda, ni nada extrínseca fuera de él. Dios ha creado todo cuanto existe, por lo tanto todo le pertenece, es suyo, él es el dueño absoluto, ¿verdad? Así que él es autor y dueño de toda la creación y de todos los elementos y seres en ella. Y todos los elementos y seres en la creación han de sujetarse a él y obedecerle total e inexcusablemente, ya que todo está recibiendo sustancia, lugar, encuadre y direccionamiento instante a instante de él. ¿Por qué está la luna ahí? Porque está recibiendo la sustancia de Dios directamente. Está recibiendo el lugar donde tiene que estar. Está recibiendo la función que hace en todo, en la combinación de las estaciones en la Tierra y con todos los demás astros y con el Sol y todo. ¿Por qué está ahí? Porque Dios la ha puesto, pero porque Dios la está sustentando, le está dando la sustancia de ser lo que es, instante a instante. Luego, ¿dónde va a estar la luna? Donde Dios la tiene. ¿Lo vemos? Es algo, es ir abriendo los ojos un poco para así poder entrar en un conocimiento del Señor verdadero y pleno, ¿verdad? En el cielo todo le obedece. En el universo perceptible, pues sabemos lo que dice el Señor. Él manda a las ondas del mar. Él llama a los relámpagos y los relámpagos le dicen, heme aquí, y van a donde Él quiere. Él manda a las nubes para que rieguen o no rieguen. Así que todo está siendo, está recibiendo sustancia, existencia continuamente de Él, y está recibiendo fuerza y dirección para cumplir y ocupar el lugar que Él le ha dado, instante a instante. Es para ir conociendo algo más del Señor que las simples nociones así generales, ¿verdad? La palabra nos dice que Él llama a las estrellas, a todas las llama por sus nombres, y con toda la serie de cálculos que se están haciendo y renovando y de los miles, de cientos de miles de millones de estrellas en una galaxia y los cientos de miles de millones de galaxias y la mente se obnubila por completo, pero si solamente llegara a contar eso se nos iría la vida solo haciendo números, ¿verdad? Y están ahí, el hombre dice, están ahí estas cosas. Bueno, pues a ver que Él las llama a todas por su nombre. Y ninguna de ellas falta, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Así que, ¿qué noción tenemos de Dios? Y más que qué noción, qué conocimiento íntimo tenemos de Dios, ¿verdad? Ahora, un tema es la creación del hombre por Dios, que es un misterio asombroso, admirable e inescrutable. No podemos alcanzarlo, simplemente ahí está. Necesitamos creerlo, ¿verdad? Como todo en Dios. El único acceso que tenemos a Dios es la fe, ¿verdad? Como criatura de Dios en su creación y como parte de su creación, el hombre tiene su sustancia, su lugar, su encuadre, su encaje y su direccionamiento en el universo y en el tiempo y el espacio en que Dios lo ha puesto. Cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios nos ha puesto aquí. Ya está. Como criaturas de Dios. Sin embargo, al haberlo hecho por Dios persona, a su misma imagen y semejanza, dotándole por ello de voluntad y facultad de elección, y de la capacidad para conocer y reconocer la infinitud, el poder y la deidad de Dios por medio de las cosas hechas, como dice en esta epístola y como hemos estado ya comentando, Dios ha situado al hombre en un ámbito personal y relacional especial, en privilegio y especial en responsabilidad también. Así como cada cosa y cada criatura encaja exactamente por ordenación y acción de Dios en el diseño, en el tiempo, espacio y función que Él ha ordenado, el hombre ha de ejercer su voluntad y elección para que se dé ese encaje en Él. Por el uso de su voluntad en la elección, se obra el establecimiento de la verdadera identidad, libertad y voluntad por la total identificación con Dios, con su nombre, es decir, con su naturaleza, con su carácter, con su voluntad, con su propósito y su finalidad última. Así que es cuando el hombre se identifica totalmente con Dios, cuando encaja en el diseño que Dios ha hecho de él. Así no se pierde, sino que se autentica, se afirma y se establece la verdadera, permanente e indisoluble voluntad e identidad desde la que su corazón es uno con el de Dios participando libre y gozosamente de su voluntad y de su amor, con lo que el hombre entra en la total adecuación, es decir, en la justicia y por ella en la vida. Bueno, esto es el único proceso, ¿verdad? Pero nunca la elección puede hacerse desde el ámbito natural, en el que se registra como locura. Para el hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios son locura. Así que nunca el hombre puede llegar a esa elección desde el ámbito natural, ni a conseguir ningún esfuerzo ni avance desde el ámbito natural, ni mediante el uso de la dotación natural racionalista y analógica, cuyo techo impide entrar y alcanzar percepción alguna de la grandeza e infinitud inescrutable e inefable de Dios, de su eternidad, de su fidelidad, de su amor. Y esto es lo que tiene el hombre, ¿verdad? Ahora, desde su necesaria limitación y pequeñez como criatura, el hombre solo puede estar en adecuación, es decir, en justicia, por la fe. Al creer en la infinitud de Dios, en su nombre, en su carácter, en su voluntad y en su propósito para con él. Es decir, no es por ninguna capacidad, por ninguna obra que haga el hombre, es imposible totalmente. Solamente cuando cree completamente a Dios, es cuando está tomando el lugar que Dios le ha asignado, ¿verdad? Y esto es la fe. La fe total y limitada, la confianza absoluta, el abandono total a Dios en la aceptación, elección e identificación con Él, en su voluntad, en su propósito, en su finalidad última y en el trazado íntegro, instante a instante, de todas las circunstancias y pasos en ellas por parte del hombre. ¿Damos cuenta? La fe abarca todo nuestro vivir, desde nuestro sentir, nuestra respiración, cada instante que andamos y a dónde ponemos el pie. Esto es, la fe abarca todo eso, porque todo eso lo está haciendo Dios. Y hasta que no nos damos cuenta, entonces no estamos plenamente en la fe. Esa fe abarca todo el tiempo y cada detalle, y lleva en sí la total dependencia de Dios y la plena obediencia a Dios, parezca lo que parezca esa obediencia a la mente natural. Y ahí es donde está el conflicto que surge tantas veces, ¿verdad? Bueno, parece que el Señor nos dice, bueno, tienes que hacer lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, yo te doy una serie de cosas y tú mira y discierne y valora y calcula y decide qué es lo mejor. Bueno, hay una guía mucho más íntima, que es la directa de Dios al Espíritu, porque Él ha trazado cada uno de nuestros momentos, pero que esa guía no la impone Dios. Así como todas las cosas tienen que estar donde Él les dice, y el sol tiene que estar donde Él le dice, nosotros, el hombre, tiene que elegir estar donde Él quiere que estemos. En un sentido, parece una contradicción, porque estamos donde Él quiere que estemos. Pero esto es solamente hasta un nivel, ¿verdad? El Señor ha trazado cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras acciones, de nuestras elecciones. Y no solamente las ha trazado, sino que Él mismo es el que las produce en nosotros. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él mismo obra en nosotros, por medio de Jesucristo, todo su deseo. Así que, ¿esto qué es? Oh, son cosas muy grandes. Y son tópicos, son cosas, ¿no? Esto es Dios. Así es Dios. Y solamente aquellos que le creen del todo, absolutamente, van entrando en esa intimidad con Él que solo se puede tener por la fe limpia, pura, sencilla, sin añadirle las elucubraciones de la mente natural ni las leyes de probabilidades y ni los análisis y conclusiones, es decir, la analogía por la que el hombre natural funciona, sino es un abandono total al Señor. Abandono total al Señor. ¿Y cómo puedo yo abandonarme totalmente? Pues a menos que crea que Él es quien Él es, que Él está hablando el universo, lo ha hablado y lo está hablando su sustento, si no, desaparecería. A menos que crea que Él habla mi vida y habla en mi corazón y desde mi corazón todo lo que Él ha deseado para mí. ¿Y cómo puedo yo ver esto? ¿En dónde lo puedo ver? Pues claro que lo puedo ver en el Señor Jesús. Así anduvo el Señor Jesús y lo declaró una y otra vez y otra vez y otra vez. Solamente estaba oyendo al Padre, solamente estaba obedeciendo al Padre, no buscando su voluntad, sino la voluntad del Padre, no buscando su gloria, sino la gloria del Padre. Lo vemos, ¿no? Y de tal manera que no era Él quien hacía las cosas, sino el Padre que obraba en Él. Y las palabras que hablaba no las hablaba desde sí mismo, sino que las hablaba conforme el Padre las hablaba desde el Padre y conforme el Padre se las había dado. Es decir, no solamente el texto, sino la manera, la forma, la misma comunicación era como el Padre se la había dado. Bueno, si estamos dispuestos a ser verdaderamente hablados por Dios, a que nuestra vida esté tan completamente rendida al Señor que Él obre con toda libertad todo el deseo de su corazón en cada instante de nuestro andar por la tierra. Entonces estamos abriendo el corazón a Dios en la fe. Y este es el único ámbito que hay. Entonces, ¿qué puede el hombre? ¿Cómo puede el hombre presentar nada delante de Dios? No puede presentar nada delante de Dios. Porque Dios es infinito, es omnipotente. Su sabiduría no puede alcanzarla nunca el hombre. Entonces el hombre siempre tiene que utilizar unas leyes muy limitadas de una mente natural que Dios nos enseña que es enemistad contra Dios. Entonces, con todo ese ámbito que tiene el hombre, nunca puede dar a Dios la gloria. Nunca puede rendirse a Dios, porque Él tiene sus parámetros y tiene sus límites, a menos que de verdad le crea del todo. Y Dios está revelándosenos en la Escritura desde Génesis y de una manera maravillosa y cimera en la persona del Señor Jesús, en su venida, en su obra, en sus palabras, en todo lo que nos ha comunicado y en su entrega por nosotros en la cruz del Calvario. Así que es cuestión de creer, ¿no? El Señor dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo puede ser eso? En todos. Bueno, pero yo cuando hago una cosa yo ya sé, ya tengo la mecánica de cómo hacer las cosas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Verdad? Jehová, tú nos darás paz, porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué es esto? Ah, es bonito, ¿verdad? No, es que no lo creemos o no lo creemos. Es que hay un salto tremendo, abismal, de tener una noción de criterios bíblicos a conocerle personalmente. Y para conocerle tengo que creerle, porque no tengo ninguna altura para identificar nada, para verificar nada, excepto creerle. Y cuando le creo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole, Señor, tú eres verdadero, tú eres justo. Entonces, eso es justicia. No es lo que yo hago o deshago, o mi criterio, o mi manera de entender, es cuando le reconozco. Cuando reconozco al que no puedo nunca comprender. ¿Lo vemos? Es cuando estoy en la fe, y cuando estoy en la fe es cuando estoy siendo justificado. ¿Lo ves? La mayor altura que pueden alcanzar las obras del hombre es cero, al lado de la santidad, de la grandeza, de la justicia de Dios. Así que bueno, si yo puedo ser una persona muy capacitada, muy dotada, con muy buen criterio, con mucha responsabilidad, pues podré llegar a cero. Y encima, cuando el ejercicio surge del propio hombre fundamentado en sí mismo, estoy compitiendo con Dios, no estoy creyendo a Dios, estoy desafiándole, yo tengo criterios justos y bien equilibrados y sé lo que hago y lo vemos, ¿no? Entonces, ¿dónde termina todo eso? En la cruz, en el Calvario, está claro, ¿verdad? Y el Señor nos lo habla una y otra vez, ¿verdad? Hemos muerto juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo ha sido crucificado todo lo que somos en nosotros mismos, para que el cuerpo del pecado sea anulado, como nos dice en Romanos 6:6, a fin de que no sirvamos más al pecado y nos contemos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No hay más relación, se rompió en la cruz, pero si se rompió esa relación, quiere decir que yo no tengo vida más que en la medida en que creo. Nos vemos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dándole a Dios la gloria, la honra. ¿Y eso qué es? Adecuación como criatura. ¿Y eso qué es? Justicia. Entonces, la justicia de Dios la recibo por la fe. En lugar de estar preocupado por cómo hacer esto o aquello, o por qué cara poner, o qué talante expresar o manifestar, es mejor estar ocupado en creerle. Entonces es en la medida en que estoy creyendo que Él es así, que es incognoscible para el hombre, que es infinito, y que Él es como Él se me ha dado a conocer en la Escritura, y en la historia, en la persona del Señor Jesús y en su obra. Y que me ama así, y que me vino a buscar. Y que yo me rebelé contra Él. Y toda mi naturaleza está caída desde Adán, y lo sabemos, porque eso es la revelación de Dios. Y no hay ningún acceso, ninguna posibilidad de acceso a la gloria de Dios, a agradar a Dios, a ser justo en ninguna medida, ¿verdad? Así que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No son frases bonitas, es Dios hablando, ¿verdad? Es cuando darle el corazón, ¿qué quiere decir? Darle el corazón. No quiero generar ningún sentimiento desde mí mismo, ninguna emoción desde mí mismo, ninguna imagen desde mí mismo. Quiero reconocerle. Me está dando la vida. Está inyectando la vida en mí continuamente. Y no solamente eso, sino que ha querido venir a habitar en mí, a morar Él en mí. Aquel Logos, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora ha querido, una vez cumplido esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, y una vez resucitado y exaltado y sentado a la derecha del Padre, ha querido habitar en mí. El Logos de Dios, el mismo Dios Hijo. Esto es tan grande que es imposible que lo metamos en el cajoncito de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestros sentimientos. Hay que recibirlo completamente por la fe. Y cuando uno lo recibe completamente, entonces se está obrando a Dios, se está manifestando a la persona que le está creyendo así. ¿Cuántas hay? Pocas. Pero gracias a Dios sí que hay personas que creen así. Sí que hay hermanos que creen así. Y por supuesto son como el mismo Señor Jesús. ¿Cómo le vieron? Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? Así que si le seguimos de verdad, tenemos que ser menospreciados, burlados, rechazados, aborrecidos. Pero el corazón está lleno de Él, no de nociones, conceptos, proyectos, capacidad, de estilo, ¿no? De Él. Y está abandonado completamente a Él. Y no hay ninguna búsqueda de mirarse en el espejo a ver qué cara tiene uno, o cómo le dicen, o cómo le ven a uno, porque en cuanto miremos esto, ya se borra todo. Nos salimos de la fe y estamos en la naturaleza carnal, ¿verdad? Y ahí tenemos Romanos 7, tan fuerte, ¿verdad? También. Y también Romanos 8, ¿no? Con todos los debates que hay de los que investigan y buscan y para decir que no es así. Bueno, es tan maravillosa esta la lectura y es tan, tan grande y tan completa, tan total y tan es irrebatible la enseñanza que nos da Dios por boca de Pablo del Evangelio, lo que es el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio es la justicia de Dios la que se revela, de fe y a fe. Y vuelvo a repetir, yo no puedo dimensionar la justicia de Dios. Yo no puedo llevarlo a una sala de pruebas para determinar que estoy de acuerdo. Tengo que creerle. Cuando le creo, cuando creo en su revelación, en su grandeza, en su infinitud, en su fidelidad, a lo largo desde la creación, y testificada por los profetas, testificada por Dios, claro, en los profetas, y especialmente por la venida del Señor Jesús, y por todas sus palabras, y toda su obra, y toda su entrega en el Calvario. Y bueno, es algo tan maravilloso. Cuando voy entrando en esa cercanía a Dios y me doy cuenta de que ese es el Dios que me ha creado, ese es el Dios que está trazando cada instante de mi vida, ese es el Dios que me quiere llenar por completo como llenó al Señor Jesús. Y que el camino está abierto porque lo abrió el mismo Dios por el Señor Jesús. ¿Y ese camino qué es? ¿Que me enseñó cómo conducirme bien? No. Que murió en mi lugar y me dio una nueva naturaleza. ¿Y cómo puedo andar en esa nueva naturaleza? Exclusivamente por la fe. Ahora, cada día tenemos situaciones por las que hemos de transitar. Cuando viene una situación en la que todos los detectores de nuestra mente y de nuestro entendimiento se confabulan para decirnos esta situación es una situación negativa y no funciona y no hay salida. Y entonces, ¿qué nos queda? O bien cedemos, o bien le miramos a Él y decimos, esta la está trazando mi Dios, mi Padre. Y en esta situación no solamente hay salida, sino que hay gloria para Él y crecimiento para mí en su conocimiento. Lo vemos, ¿no? Entonces, en lugar de ser una situación que nos deja desanimados y que nos deja así dudosos y que es un estímulo, porque es él el que está ahí. No nuestra capacidad para dominar la situación, es él el que está ahí, ¿verdad? Entonces, todo lo que él ha puesto para mí lo va a cumplir él, como dice su palabra. Así que somos más que vencedores, de manera que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y tenemos en el, se ha comentado también, esto es un poco dar un resumen de muchas cosas que están en esta epístola, lo que nos enseña Dios en Romanos 8, a los que antes conoció también los predestinó conformes a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Antes de que el mundo fuera, antes de que toda esta cantidad de cosas que no podemos ni mucho menos ni imaginar, ni contar, ni medir, fueran creadas por Él y en el Hijo, nos conoció y nos predestinó conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuánto tiempo hemos vivido completamente en oposición a la imagen de su Hijo? En muerte, en negación de Dios. Llega un momento en que Él nos llama y entonces nos muestra cómo Él lo ha hecho maravillosamente y cómo en su justicia Él quiere darnos esa vida libre por completo, esa vida llena de Él, en intimidad con Él, siendo uno con Él. ¿Cuántas veces lo has considerado? Uno con el Dios infinito, personal, con una sabiduría absoluta y con cuya existencia es eterna, llenándolo todo instante a instante. ¿Alguna vez te has sentido uno con Dios? Y si estás sintiéndote uno con Dios, ¿qué te puede hacer tambalear? ¿Qué te puede hacer titubear? ¿Qué te puede hacer estar con desánimo? ¿O con dudas? Es imposible. Él está obrando en ti. Pero para ello tienes que estar creyéndolo del todo. Y cuando le crees del todo, no puedes reservarte nada para ti. Porque aquello que te reserves para ti es una puerta que le cierras a Él. ¿Para qué estás viviendo? Lo vemos, ¿no? Él nos está llamando a una vida maravillosa y no es una simple frase. Son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando entramos en esa conciencia, en ese contacto con Él, en esta vida maravillosa que Él es en nosotros, y no nos salimos ni por un instante de la fe, es todo creciente, es todo creciente, es todo creciente, cada vez hay más fuerza, aunque las apariencias y las situaciones por las que seamos conducidos parezcan que es todo lo contrario. ¿Es así? Por ejemplo, Dios le dice a Felipe, vete al camino que baja hasta Gaza y ya te diré lo que has de hacer. ¿Qué es lo que dice? La lógica. Señor, estoy en un lugar donde están oyendo tu palabra, se están convirtiendo, están haciendo señales. ¿A mí voy a un camino desierto? No, esto no es tuyo. ¿Qué dice la fe? Voy. Y cuando ve un carro que baja, dice el Señor, acércate a ese carro. Pero es un carro solitario, ahí había tanta gente, le estábamos hablando, era un avivamiento y ahora un carro solitario. ¿Qué le voy a decir a este hombre? Tú acércate. Y la fe obedece totalmente a Dios, porque no le interesa ni esto ni el otro ni nada, sino estar en unión con Dios y hacer exactamente lo que Él quiere. Y entonces llega y justamente aquel eunuco está leyendo ese pasaje de Isaías. Es que es algo tan maravilloso. ¿Y quién puede hacer esto? Pues el Dios infinito, personal, que conoce todo, que mueve todas las cosas y que es capaz de hacer maravillas en tu vida si le crees. Si no, estarás siempre limitado por tu propia prudencia y nunca podrás ver esas maravillas. Bueno, Dios es que lo hace con algunos, conmigo no. Ah, porque no le crees. Tan sencillo, ¿no? Así que qué maravilloso es el Señor. Y como dice al final, que lo hemos leído al final de Romanos, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan de fe, no a la fe, sino de fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que todo esto ha sido enviado a nosotros por Dios para que obedezcamos de fe. Es de fe y a fe que se revela la justicia de Dios. Nos damos cuenta, ¿no? ¿Puedo yo alcanzar la cantidad incontable de acontecimientos, de cosas que pasan en el universo, en la Tierra mismo? ¿Puedo alcanzar a conocerlas todas y a ponerlas todas en algún sitio de mi mente y a sacar vectores para ver si es justo, si no es justo, si esto está bien? Imposible. Entonces, cuando yo creo que lo está haciendo todo Él y que es maravilloso, y que Él es fiel, y que Él es santo, y que Él es justo, y que está obrando su voluntad maravillosa, y en especial para conmigo, entonces le estoy justificando. Al estarle justificando a Él, Él me declara justo. No por lo que he hecho, sino porque le creo. Y tan bonito como Él habla, cuando habla de Abraham, los ejemplos que nos pone son tan fuertes, ¿verdad? Así que Dios es tan maravilloso y por más vueltas y vueltas que le demos, nunca llegaremos a tener una percepción suficientemente clara de Él, a menos que le creamos del todo. Entonces tendremos la percepción que Él quiere darnos de Él. Algo poderoso, íntimo, fuerte en nuestro espíritu. Y no habrá nada negativo. Iremos siempre adelante con toda certeza, con toda seguridad, pero nunca confiando en nuestra capacidad, en nuestro criterio, en cómo lo hacemos, en cómo lo hemos preparado, sino en Él, en su fidelidad, en su nombre. ¿Y esto qué es? Fe. ¿Y esto qué es? Justicia. No hay más. Así que la justicia de Dios, revelada por Él de fe y a fe. El justo, por su fe, vivirá. Vemos cómo ha quedado anulado todo el terreno de la cualquier probabilidad del hombre de agradar a Dios, de conseguir cualquier nivel de justicia. Es completamente imposible, ¿verdad? Y también se ha estado compartiendo, pero otra cosa que hay muy clara en el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, estos versículos, si no hubiera otro versículo en la Biblia en el que Dios nos revelara su absoluta soberanía y gracia en la elección, estos serían la declaración y testimonio suficiente e incontrovertible de Dios de que su gracia no solo no tiene fundamento alguno en la aptitud, actitud u obras del hombre que es objeto de ella, sino que esa elección de gracia es anterior al nacimiento y vida de la persona agraciada. Y precisamente para mostrar que el propósito de Dios es anterior a toda la vida e independiente de toda la vida y obras del hombre, Dios lo anunció a Isaac y Rebeca antes de que Esaú y Jacob nacieran. Y no solo fue así, sino que es Dios mismo el que nos enseña que por esa profecía, Él quiso mostrar de forma inequívoca que es así. Tratar de introducir aquí la doctrina de la presencia para reconducir y explicar esta escritura no solo deslavaza y anula la declaración explícita de Dios, sino que la hace incoherente con su nombre, verdad, fidelidad y santidad de su palabra, y hace parecer ociosa, absurda y mentirosa su deliberada, declaradamente expresa y gloriosa enseñanza. Es obvio e indiscutible que Dios tiene anticipado conocimiento, lo sabemos, que todas las cosas están ante Él abiertas y desnudas, que Él ve el corazón de todos los hombres y está atento a todas sus obras, que Él ha conocido nuestro sentarnos y nuestro levantarnos y que antes de que esté la palabra en nuestra lengua, Él la sabe toda. Además, Él es en eterno presente y tiene un conocimiento infinito, total e instantáneo de la eternidad que Él habita y de todo su contenido, el tiempo y el espacio con el universo y con cada intención, palabra y acción de todos y cada uno de los hombres en la historia. Todo esto es gloriosamente cierto, pero ni desmiente, ni contradice, ni impide, ni limita, atenúa o demerita la soberanía de Dios y su absoluta libertad para elegir libremente, aparte de ese anticipado conocimiento, a las personas objeto de su llamamiento en gracia. Y no solo eso, sino que Dios muestra ahí tanto su absoluta libertad, fidelidad y poder para cumplir su propósito, como la incapacidad del hombre para entender que sea previa a su elección y que esa elección suya genere el conocimiento o presciencia que él tiene de sus escogidos. En Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿No se dan cuenta todos esos teólogos de que están tratando de encerrar a Dios en la estrecha limitación de la doctrina que ellos mismos han cerrado de acuerdo al techo de su mente natural, racional, ese techo que ha generado, encajonado, delimitado y redefinido conforme a sus sentimientos de piedad, entre comillas, la verdad, la justicia y la bondad de Dios? 1 Corintios 1:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que en los versículos de ese capítulo 9, versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y así, una y otra escritura, ¿verdad? Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendes, seas hallado mentiroso. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué dice más el Señor Jesús? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Así que este es nuestro Dios maravilloso. O le creemos o simplemente estamos poniendo la antena a ver qué razonamiento nos dice alguien que nos aparta de la fe total, de abandonarnos al Señor, de confiarnos en Él, de creer en Él, de andar unidos a Él, de renunciar a todo lo nuestro. Esta es la única fe. Lo vemos, ¿no? Ahora, si uno ha hecho un gran esfuerzo y ha conseguido unos grandes estudios y ha conseguido por esos grandes estudios hacer un gran diseño y ha conseguido hacer no sé qué, no sé cuánto, y va uno y dice, pues yo tengo todo esto, y otros dicen, yo no me lo creo. Y uno se ofende, ¿no? Pues yo les he dicho, esto es verdad. ¿Cuánto más Dios infinito? Que nos dice lo maravilloso que es y que no le creamos. ¿Nos damos cuenta? Ese es el pecado del hombre. Desde el Edén, ese es el pecado del hombre. No creer a Dios y pensar que el hombre puede traer a Dios a sus coordenadas para ponerlo bajo su juicio y discernir si tiene o no tiene razón. Si tiene o no tiene ese poder que dice. Si tiene o no tiene ese conocimiento de que habla. Lo vemos, ¿no? Así que, ¿qué es eso? Injusticia. Y cuando Dios ha sido tan maravilloso revelándosenos, dándosenos a conocer, de forma tan gloriosa, ¿es que queremos? Que nos haga una película de dibujos animados y en lugar de que nos hable desde su grandeza, e incluso desde su naturaleza humana en la persona del Señor Jesús y creerle. Qué maravilloso, ¿eh? En el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y a fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Así que todos los que hemos creído en alguna medida, si estamos en la vida es por la fe, pero la fe es algo que puede crecer, 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 lo dice la palabra, hasta que se hace total. Entonces el espíritu, el corazón se abre totalmente al Señor y empieza a depender de una manera existencial, vital, momento a momento. En cada pequeña o grande situación, a depender de Él, a confiar en Él, a oír su voz, a obedecerle en todo y a tener comunión íntima con este único y glorioso Dios infinito y personal. ¿No es maravilloso todo lo que el Señor nos es? Da pena ver creyentes que lo serán, pero que están así, sin vida, sin experiencia de vida, encogidos y atrapados por su propia mente y por los instintos naturales y por los juicios y por las críticas y por lo que les dicen o piensan que les dicen, en lugar de estar en esta vida gloriosa que es Él mismo. Así que Él mismo vino para que no tengamos duda. Ana, cuando yo pienso que El mismo Señor Jesús que se hizo carne, el Logos de Dios se hizo carne, es el que está en mi carne, en mi cuerpo de carne. Entonces me maravillo tanto que no solo puedo glorificarle, solo puedo adorarle, solo puedo bendecirle, solo puedo confiar en él y apartar todos los esquemas míos para que las elecciones que yo tome en cada situación no respondan a mi lógica de bondad, sino sean sencilla obediencia al Señor. ¿Verdad? Como lo de Felipe y tantas otras cosas que hay en la vida que el Señor te dice, haz esto. Y tú sabes que te lo está diciendo, lo sabes porque está íntimamente en ti y lo sabes. Pues, bueno, pues esto es al revés, todo va a funcionar al revés. Tú, hazlo, pues Dios. ¿Sabes tú más que Él? Cuando el que está abandonado a Dios hace lo que parece que va a ser un disparate y es Dios quien lo usa para maravillas que Él ni sabía que iban a pasar, ¿verdad? Así que abramos el corazón y aprendamos a andar con Él, que eso es un privilegio. Otra vez, los ángeles anhelan mirar estas cosas. Y los ángeles son espíritus puros, ¿verdad? Dotados de mucho poder. Y anhelan mirar esta maravilla que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Gracias al Señor por su... para la epístola a los romanos, hemos visto cosas así un poco, un bosquejo así, un poco irregular en el sentido de que no hemos seguido, porque es, como ha dicho Lander, cada capítulo tenemos para tiempo, ¿verdad? Pero qué gloria la que hay en el Señor y que gracias al Señor por su palabra y en especial por esa epístola a los romanos y gracias al Señor por él. Por su nombre, por quién es Él y por haber querido darnos a conocer su nombre, porque a ver qué íbamos nosotros a hurgar y a investigar y a arañar para entrar en su gloria, ¿verdad? Pero ha querido hacerlo. Y a un precio tan maravilloso, tan imposible para nosotros de evaluar, de entregar al Señor Jesús la cruz por mí. Y después de esto que voy a abrir la boca, como no sea para adorarle, alabarle y darle gracias y dar testimonio de lo maravilloso que es, ¿para qué abro la boca? ¿Para discutir de qué? ¿De qué tema? Gloria a su nombre.